Hola, mis bebés chichis amados. Yo soy Jean-Marie y soy una intensa.
Jean-Marie es una intensa. Todo el mundo se lo comenta. Jean-Marie es una intensa. Por eso en las redes todos la revientan. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar.
Ay, la primera vez, la primera vez. Decía un profesor mío de filosofía que los humanos no pensamos, sino que recordamos, porque realmente para pensar tienes que hacer algo completamente distinto a lo que siempre has hecho. Y eso era una discusión interesantísima, porque era como, no, profesor, pero yo pienso. O sea, yo pienso qué voy a hacer mañana, yo pienso... Y él decía, ¿recuerdas qué vas a hacer mañana? No, pero total que el profesor decía, mi amor, pensó el que hizo la rueda. Pensó el que la primera vez le salió una chispa e hizo fuego. Pensó el que hace algo absolutamente nuevo, pero incluso el que hace una fórmula, el que te hace la vacuna. Incluso la vacuna del COVID no está pensada, está recordada en el sentido de, a ver si yo puedo defender la teoría de este profesor mío, en el sentido de que esos científicos trabajando en la vacuna no es que están haciendo como... Y, no, sino que están recordando fórmulas, recordando procedimientos, recordando cosas que funcionan y han funcionado para... Yo no sé, tendría que estar el profesor mío de filosofía acá. Pero la verdad es que esta es una primera vez y yo creo que pienso que hoy, a pesar de rubia, que no pienso casi nunca, hoy pienso. Ay, estoy nerviosa, me sudan las manos, me sudan las axilas... Mira, en vez de ser una cosa alcohólica, yo me voy a tomar un té, ¿no? El primer gran paso al cambio, a esta primera vez, es un té. Mira qué belleza. Esta tontería aquí. Sas, sas. Bueno, a ver. Ser intensa. A mí no se me hubiese ocurrido jamás hacer algo con mi intensidad que no fuese lo que vengo haciendo, que es sacarle la piedra más o menos a todo el mundo o yo tratar de bajarle volumen a mi intensidad para sobrellevar... mi vida, ¿no? Para poder estar con la gente, para poder hacer humor. Y aún así se sale, porque es que la intensidad es como una enfermedad venérea. O sea, tú sientes que no, que ya te curaste, pero en cualquier momento aparece. ¿Y tú qué es esto? Que me molesta, tengo como una palpitación en el labio. Yo, como les estaba diciendo, no se me hubiese ocurrido nunca hacer nada con mi intensidad que no fuese eso. Tratar de bajármela, pero mi partner profesional, mi amigo, mi compañero, Allen Goncalven, dijo, pero ¿por qué no hacemos algo con eso? La gente, hay gente que le gusta, parece mentira, que esta gente que está aquí hoy conmigo, es gente que le gusta, es gente que a lo mejor no es que necesariamente es intensa a ella, pero le gusta escuchar tu punto de vista. Porque lo de la intensidad mía, no que yo no supiera, ¿no? Pero lo de la intensidad mía fue un arma por mucho rato, con Nos Reiremos de Esto, en los comentarios de acá, de YouTube. Eran como, todo bien, me encanta el podcast, pero Jean-Marie sí es intensa. Alex, me encantaría que tuvieras otra compañera, porque Jean-Marie es una intensa. Que yo me acuerdo que alguna vez se lo dije súper loba herida a Alex, tipo... Chamo, la gente está diciendo que tú deberías tener otra compañera. A mí esto me duele, ¿entiendes? A mí esto me afecta. Y Alex empezó como a contestar esos comentarios de si no te gusta mi compañera, te jodiste porque esta es mi compañera. Tan bello. Pero tenía que ver un poco con ese sentimiento mío del yo quiero... Uf, mira para dónde voy. Yo quiero gustar. Todos queremos gustar. Cuando además trabajamos con el público. Cuando trabajamos entreteniendo, no con el público, porque puedes trabajar, qué sé yo, en un call center con gente, con clientes, con público, y lo que quieres no es agradar, lo que de pronto quieres es matar a esa gente que te está viniendo con una ladilla y con un trato chimbo y hablándote golpeado, y tú, ¡oh! Pero no puedes porque es tu trabajo. Pero cuando trabajas en el entretenimiento, en el show business, a ver, todos queremos agradar, todos tenemos problemas de autoestima en mayor o menor grado, Todos tenemos ego, más o menos controlado, que no funciona para bien o nos juega una mala pasada, es el mismo ego. Pero cuando trabajas además buscando la aprobación de completos extraños, cuando trabajas buscando la aprobación de infinita cantidad de gente, porque es que no es la aprobación de mi familia, no es la aprobación de mis compañeros de clase, no es la aprobación de mis amigos, es la aprobación de literalmente gente que no sabes ni en dónde están, ni quiénes son, que pueden ser, no sé, huevitos. Y por huevitos me refiero no a huevones, sino el huevito que te pones en vez de ponerte una foto y sale un huevito. Y cuando trabajas así, o sea, cuando tú lo que estás esperando es el aplauso, digamos, ¿no? La celebración de tu profesión por cientos, miles de personas desconocidas. Primero, eso habla mucho de que si en serio tu nivel de autovaloración es aún más bajo, o sea, porque estás buscando eso, estás buscando mucha valoración, que te venga de todos lados, que te llueva. Pero además habla de la sensación tan brutal que aunque uno diga, no, a mí no me importan los malos comentarios, no, o sea, te duelen, y quizás te duelen hasta más, porque es que estás pidiendo cariño, o sea, uno está pidiendo amor. A ver, esto es el metamensaje. No es que uno cuando está montado en un escenario o haciendo chistes crueles estás esperando amor. Pero sí, al final quieres aplausos, quieres risas. Las risas son, al menos para mí, el alimento de mi alma. O sea, yo soy, desde que tengo uso de razón, la payasa del salón. Eso de que no, yo era súper introvertida. Yo no era nada introvertida. Yo era insoportable. Jodedora, o sea, los profesores me odiaban o me amaban. De verdad, no había como un profesor que yo recuerde que haya sido gris. Era como que de verdad no te soporto o al final tripeaban. Tenía los labios secos de tanto hablar. Entonces siempre he estado como muy en contacto con esa necesidad de hacer reír. Yo siento que la risa ajena me alimenta. De hecho, me gusta mucho reírme yo también. O sea, yo estoy constantemente en la búsqueda de cosas que me hagan reír a mí también, de gente que me haga reír a mí también, situaciones, programas, series. O sea, yo me quiero reír y quiero hacer reír. Es como, ¿sabes? Cuando la gente le preguntan como su propósito. Mi propósito es, no sé, ser mamá. Mi propósito es salvar vidas. Qué belleza, además, esos propósitos. Mi propósito es hacer reír. Es todo lo que yo quiero, es hacer reír. Y en el proceso de mientras lo que quiero es hacer reír, también ocurre que lo que quiero es meter el mensaje doblado, o no, de respeto por todas las demás especies con las que nos tocó compartir planeta. Siempre, también, que es como una pregunta frecuente para mí, ¿en qué momento empezó esto tuyo por los animales, tu amor por los animales? Y es como, realmente no comenzó en ningún momento, o sea, no hubo como un punto en el que yo dijera, ese día, yo vine así, yo vine cableada de esta manera. Fui la típica niña que su mamá no la dejaba tener animales en la casa, perro, gato, yo tenía hámster, porque bueno, era una jaulita, estaba controlada esa situación para mi mamá, ¿no? Entonces yo tenía una jaulita con el hámster, que además los hámsters son noctámbulos, y entonces bueno, tú lo despiertas y él está así como medio humana ladilla, y tuve hámster toda mi vida. Bueno, de hecho, primero, aquí, confesiones, episodio número 1, Jean-Marie rompe el silencio. Mi primera mascota en la vida no fue ni siquiera un hámster, fue una ratita blanca, una ratita de laboratorio. Mi primo tenía una ratita, mi primo era mayor que yo, y me acuerdo que estaba en la casa de él y él tenía esta ratita y yo dije, ¡mamá! ¡Mamá, yo quiero una! Mi primo dijo, bueno, te la regalo, y me la llevo a la casa. Y yo tenía 5 años. Yo tengo recuerdos burda de vividos de cuando era chiquita. Y no me acuerdo de lo que hice ayer, gracias. Y me llevó la ratita con la jaulita. En aquel entonces no existía el bebederito este fantástico de roedores. Bueno, que también hay como para perros cuando viajan, que es como un termito que tiene como un tubito y le dan con la lengüita una pelotica y eso les saca el agua. Y nunca se bota, nunca se riega y beben todo lo que quieren. En aquel entonces, estamos hablando del año 1980 y algo, habían eran unos pocillitos de cerámica. Los hámsters comían en unos pocillitos de cerámica. Tenían para las semillitas de girasol y tenían para el agüita. Y yo estaba, bueno, fascinada. Imagínate, era la primera vez que tenía una mascota en la casa. Y yo lo que hacía era verlo y verlo y verlo a la ratita. No me acuerdo cómo se llamaba, no, ahí no llego. Y lo que hacía era verla. Y en algún punto empiezo a hacerme la pregunta de en qué momento toma agua, porque jamás la he visto tomando agua. Entonces, acto seguido, yo le di... horrible. Yo le di a tomar agua a la ratita. Y claro, tipo que le bajaba la cabecita así sobre el agua y pues no tomaba agua porque no tenía sed. Entonces yo terminé por meterle la cabeza en el agua el tiempo que me pareció suficiente para que tomara el agua. Y la maté. Se imaginarán además mi sorpresa cuando termino de darle de tomar de agua y tengo un animalito que no se mueve en las manos, ¿no? Ese del concepto de la muerte no está como realmente claro. Pero a mí me quedó bastante claro después de allí. Entonces yo siempre fui la típica niña que pues no tenía mascota en la casa. Bueno, ya luego tenía hámsters y a ninguno más lo ahogué. No tenía mascota en la casa, pero mi papá tenía una casa de campo, casi llegando a la colonia Tovar. Y allí tenía, bueno, pollos, patos, gallinas, cualquier cantidad de animales que la realidad es que eran para consumo de nosotros. O sea, mi papá es italiano, siciliano posguerra, llegó a Venezuela como que fue como a los 8 o 10 años y pues nada, pasaron hambre, pareja, y pues cuando él tuvo la posibilidad de hacer su finquita, su casita, pues se le pareció una maravilla y además tenía unos animalitos para comérselo. Para mí era muy normal que me dieran los patitos chiquitos, porque hubo una época, no me acuerdo por qué, hubo una época que mi papá se llevaba los huevos de las gallinas y de los patos y los ponía en una incubadora. No sé si era porque eran... realmente no recuerdo por qué no dejaba que la gallina y los patos incubaran sus huevitos. No sé exactamente cuál era el... Ni siquiera creo que le quiero preguntar, honestamente. Y cuando los pollitos o los paticos salían pues en la incubadora, pues no tenían mamá. Entonces no los daban a nosotros chiquitos. Las aves hacen impronta. Impronta significa que cuando abren los ojos, digamos, lo primero que ven, por eso ese chiste de creo que se lo hacen a los... Eso es un chiste que se lo hacen a los dinosaurios, no sé qué. Que lo primero que ven, ese es su papá o su mamá, ¿no? O sea, esa es su figura maternal. Entonces, es brutal cuando eres chiquito y tienes hermanos, que tus hermanos tengan como, ponte, tres paticos y tú tienes tus tres paticos y tu otro hermano tiene tres paticos, pero los paticos de cada quien reconocen, digamos, el humano que les pertenece. O sea, ellos seguían a cada uno de nosotros. No era que se dispersaban y se iban todos con mi hermana, ¿sabes? Era una experiencia increíble. Y después que esos paticos o esos pollitos pues alcanzaban un tamaño ya grande, en el caso de los pollos creo que cuando empezaban ya a ser como... Y los patos, no sé, ya cuando estaban de cierto tamaño, pues mi papá se los llevaba ya para el junquito y era como que ya están grandes, ya ellos van a vivir allí en el junquito. Y eventualmente cuando pasan los años, a ver, tú al principio tienes como una especie de ¿cómo se dice? De registro, tipo, ajá, aquel se parece a mi pato, aquel se parece a mi pollito, ¿no? Pero la verdad es que son full parecidos todos y ajá, qué tanto. Eventualmente empiezas a entender que el hervido de gallina que te están preparando ese fin de semana es alguno de tus pollitos o tus paticos que tú tuviste, que tú criaste, ¿sabes? Entonces, ya ahí te empiezan como a explicar este cuento de es el ciclo de la vida, es como debe ser, ya estaban viejitos, yo solo escojo los que están viejitos, que no lo dudo, que escogiera ya los que estaban mayores, pues que no escogiera los más bebés. Pero entonces allí ya viene como ese primer, que además yo siento que muchos, muchos niños hacen esa conexión al principio, hacen esa conexión de, ya va, esto que está en mi plato era aquello, esto que está en mi plato es eso que está ahí. Entonces ya empieza como ese proceso mío y esa conexión con, ok, es el ciclo de la vida, es como se supone que ocurra, coño, pero yo lo quería, yo lo crié, ¿sabes? Entonces creo que me estoy dispersando full porque, claro, soy full, full dispersa y tengo cero capacidad de síntesis, porque lo que quería era contar que no hubo un momento en el que me volví amante de los animales, a diferencia de los momentos que me fueron llevando hacia primero el vegetarianismo, luego el pescetarianismo y luego el veganismo. O sea, sí hubo momentos bien bisagra que me hicieron tomar la decisión que tomé, pues. Pero en cuanto a eso, se los dejo en otro episodio. Síganme en mis redes sociales para más consejos de lo que les iba a contar. Porque es que lo que quiero decir es que nunca hubo realmente el momento de yo amo los animales. Sí pasé, porque intensing, y porque además y siento que es como un handicap, como un error, como un accidente que nos ocurre mucho a los amantes de los animales, que es que en algún momento, hay gente que se queda pegada en esto que voy a decir a continuación, en algún momento dices, afirmas, me gustan más los animales que la gente. Yo fui ese team. En algún momento yo dije, me gustan más los animales que la gente. No me gustan, los seres humanos no me gustan, ¿sabes? Por las mismas razones que no hace falta que explique, porque probablemente, aunque ni siquiera te gusten los animales, hay una gran probabilidad que tampoco te gusten demasiado los seres humanos, porque, bueno, somos bien jodones. Pero yo decía, eventualmente, ¿no? En este proceso de trabajar además con gente, de hacer radio y en el programa de radio que yo tuve Supersónica por 10 años, yo lo que hacía era hablar de los animales, el ambiente. Claro, había mucho humor, había mucha joda. Yo sabía y reafiancé y reafirmé que yo no quería regañar con la información que tenía. O sea, yo no quería asustar a la gente, apabullar a la gente. Yo quería informar a la gente, concienciar, pero no desde el regaño, no desde es que los humanos son todos una basura, sino más desde esto está pasando y nosotros podemos cambiarlo. Tú que me estás escuchando lo puedes cambiar, eso en la radio. Entonces, Supersónica era en Hot 94, por cierto. No sé si estaban en Caracas durante, bueno, esos 10 años. Tuve ese programa sola, 3 horas en la mañana, haciendo comentarios y rebotándome los chistes tipo... Y bueno, triunfando. Yo ya en el programa de radio lo que hacía era hablar de los animales, pero incluso un poco antes de eso, que ya estoy como comenzando a trabajar con asociaciones, organizaciones animales y esto, yo me di cuenta que yo, primero, soy un animal. O sea, los humanos somos animales, en principio. O sea, decir, me gustan más los animales que los humanos es una... Me quedé pegada. Decir que te gustan más los animales que los humanos y no entender que tú eres parte del reino animal te está haciendo no entender mucho. Te estás incluso dando a ti una posición como bien privilegiada sobre el resto, que no, eres un animal. Pero además, no dije más nunca, ni pensé, ni afirmé, me gustan más los animales que la gente, porque es que es con la gente con la que vas a trabajar para hacer algo por los animales. Es con los humanos con los que vas a poder planificar, organizarte, luchar, activistear, del verbo activista, es con los humanos, no es con los animales. Los animales están esperando que nosotros hagamos algo. Entonces, por eso todavía, o menos que nunca hoy, digo que me gustan más los animales que los humanos. Me gustan mucho los humanos. Creo que hay humanos maravillosos en la Tierra, hay humanos fantásticos, independientemente además si son humanos que están o no trabajando por los derechos animales o por, qué sé yo, causas que tengan que ver con animales, pero son humanos que están, eso, ahorita con el COVID, son humanos que no duermen, que se contagian ellos mismos por salvar otros, que cuidan viejitos, que hacen donativos, barren una calle. O sea, hay tantos humanos haciendo cosas tan bonitas que sería muy sesgado, ¿sabes? Sería como muy tener unas gringolas puestas y no ver todo lo bonito que hacen los humanos, excepto un grupito bien pequeño que jode bastante, pero hace tanto ruido que parece que son más. Pero son de verdad menos, son muchos menos. Si fuesen más, esto no anduvieran dando, ¿eh? El planeta, por esto me refiero al planeta, no estuviera ni siquiera. Si fuesen más los malos, digamos, no hubiese planeta para contarlo. Entonces no hay un momento en el que yo me declaré amante por los animales, pero sí sabía que mi conexión con los animales era superior. De hecho, yo quería que mi superpoder, o sea, ¿sabes? Cuando uno es chiquito y se imagina como tener superpoderes, como sería finísimo volar, sería finísimo, qué sé yo, poder nadar sin tener que salir a tomar respiración. Yo lo que quería era tener el superpoder de comunicarme con los animales. Eso era todo lo que yo quería. O sea, yo quería, y bueno, y lo intentaba un montón, que me sentaba a ver así a los pollos y que, tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo. Yo lo que quería era eso, y creo que de alguna manera ese sentido, por llamarlo de alguna forma, lo desarrollé, porque sí siento que sí me comunico con los animales. Pero eso era lo que yo quería hacer, o sea, ese era mi superpoder. Y de chiquita, pues sí, pasaba mucho más tiempo con animales que con gente, entre otras cosas porque teníamos esta casa maravillosa en la montaña y pasábamos un fin de semana, sí, un fin de semana no allí. Y el otro fin de semana que no estábamos en la montaña, teníamos una casa en la playa, en Higuerote, y habían otro tipo de animales. No eran animales ya de granja, eran sapos, culebras, grillos, lagartijas. Entonces era súper emocionante atraparlos, ¿sabes? Y luego soltarlos, a ver cuántos atrapabas y luego los soltabas. También, por supuesto, una lagartija que la primera que agarré y que me pareció que no la iba a soltar porque era demasiado chiquitita, demasiado cuchi. Y la guardé en... Yo tenía como un sacapunta que era en la forma de una peinadora y tenía una gavetita. Entonces yo la guardé en la gavetita. Y bueno, la maté. Porque te podrás imaginar, una lagartija metida en una gavetita. O sea, yo la sacaba, la miraba y lo... ¡No me juzguen! Era chiquita. Es muy heavy cuando uno es chiquito, pana. Es muy heavy porque uno está haciendo las cosas desde realmente una inocencia, a menos que seas un psicópata. Estás haciendo las cosas desde una inocencia, ¿sabes? Absoluta. O sea, yo lo que quería era tener mi lagartijita para mí. Pero bueno, la tuve para mí y se me murió, la maté y entendí. Entonces ya después de ahí como que no me quedaba con los animales, ¿no? Como que aprendí que los animales había que liberarlos, los que agarraba. El tema con mi intensidad y eso, si bien nunca ha sido regañar a la gente, ni va a hacerlo, ojo, ay, eso es algo que bueno que me estoy acordando de esto. Yo no quiero que me pregunten, ¿y si no soy vegana? Que tenemos como el cuartito en Discord de Llama Intensa y ya estábamos hablando los bebeches y yo, y era como que, ¿y si yo no soy vegana no puedo estar aquí? Por favor, o sea, yo entiendo que todos tenemos un propósito y un aprendizaje y una manera de atravesar este mundo y cada quien conecta con algo, ¿no? O sea, sería bien ególatra pensar que yo tengo la razón de nada. Yo sí siento que yo puedo inspirar a mucha gente que tenga la intención de cambiar, de probar cosas distintas, de modificar un poco su manera de sentirse la cabeza de la pirámide alimenticia, ¿no? Este cuento de que somos superiores y esta vaina. O sea, yo creo que sí puedo de alguna manera influir positivamente en eso, pero nunca va a ser ni desde el regaño, ni desde el señalamiento, ni desde la acusación, ni el juicio, sino va a ser siempre desde yo te voy a dar esta información, yo te voy a contar lo que yo sé, yo te voy a hablar de años de informarme, ver cosas horribles, ver videos que han roto mi alma, y yo no sé si se volvió a pegar después de ver ciertas cosas. Y vi esos videos no porque sea masoquista, sino que vi esos videos porque si yo que soy amante de los animales no me atrevo a verlos, ¿quién los va a ver? El no amante de los animales. Porque entonces si los está viendo por placer, de nuevo, estamos hablando de un psicópata. Entonces, yo voy siempre a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo he aprendido y compartirlo. Porque yo siento que el conocimiento es poder y luego tienes el poder de la elección. Cuando tienes información, tú puedes elegir qué quieres seguir haciendo o no, pero ya es un tema de elección, no es un tema de inconsciencia, no es un tema de me enseñaron así y así voy, o ¿sabes? O flojera, sino simplemente es un tema de decisión. Y de nuevo, cualquiera que sea esa decisión, está bien. Pero yo siempre voy a abogar, evidentemente, por la información que tengo, por dónde estoy resonando yo. Porque además los animales no hablan. No, los otros animales no hablan, o sea, tienen mil maneras de comunicarse, chillan, lloran, aúllan. Hay unos que incluso tienen lágrimas, el ganado llora lágrimas, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente para el 90% del mundo, no es suficiente. O sea, esas no son muestras suficientes de comunicación. Tendría la vaca que decirte, tipo, discúlpame, pero te comento. Entonces, yo sí voy a hablar por ellos, pues. O sea, ese así como dije al principio que lo que quiero hacer es reír, lo que quiero hacer es hablar por ellos, por las otras especies con las que compartimos planeta. O sea, yo quiero decir que me comuniqué en algún momento con ellos, que sí pasó. Que mi sueño de hablar con los animales pasó, ocurrió. Que yo hablo con los animales, que yo siento como los animales. Que yo no me siento para nada distinta a un cochino, a un pollo, a un pato, a una vaca, a un perro, a una rata. No me siento nada distinta, no me siento nada superior. Siento que tengo un set de herramientas diferentes, que vine, ¿sabes?, con cuerpo y habilidades distintas, pero no me siento con la potestad de decir que soy superior, como tampoco me siento superior, muchísimo menos, a otros seres humanos. Entonces, es ya partiendo de allí, ese cuento de la soberbia vegana no está conmigo. O sea, yo no me siento superior a otros humanos por ser vegana, en lo más mínimo. Además, soy vegana desde hace muy poco tiempo. Amando a los animales como los amo, pasé 38 años de mi vida, o no totalmente comiendo animales, porque me metí a vegetariana de chama, pero comiendo productos derivados de leche y todo lo que se hace con la leche, mantequilla, queso, huevos. Entonces no me siento superior a ningún ser humano. Por allí nunca va a ir mi lenguaje. Si me pongo intensa, siempre va a ser desde eso que está vibrando conmigo, pero no pa hacer daño. Ven acá, tesoro, ven acá, que tú tienes que acompañarme. Y que gracias a la magia de la televisión. ¡Hala, tesoro! Mira, eso sí está hermoso. Pues nada, voy a ir por allí. Quiero desmitificarme para mí misma el cuento de que ser intensa es algo malo. Creo que apoyo de Alex, tipo, pero es que no es malo, nena, no es malo. No es malo, es pasión, es la llama que quema por dentro y no me deja en paz. Es esto que me mueve, y la intensidad tiene que ver, pues bueno, como vine cableada. O sea, yo soy Leo con Sagitario, eso es fuego, ¿sabes? No tengo más nada. ¿Tú qué estás haciendo allí parado? Está haciendo el equilibrio en la pierna. Sí, mi amor. Entonces, pues nada. Espero que me acompañen en esta serie documental de hablar de absolutamente cualquier tema que me apasione. Temas que los apasionen. Además, me encantaría, como lo han venido haciendo, que me propongan, que me pregunten qué opinas de tal cosa, para yo convertirlo en un episodio para hablar de eso. Yo estoy verdaderamente muy contenta de estar haciendo esto finalmente, porque dentro de mi propia intensidad y mi autocrítica y mi uy, lo dura que soy conmigo misma, hacer esto yo solita aquí en mi casa, montar mis peroles, tengo mis lucecitas, o sea, me sudan las manos, estoy nerviosa, estoy contenta. De nuevo, esto es sin duda parte de un proceso que se ha venido gestando, haciéndonos reiremos de esto. Sin duda parte de un impulso y un acompañamiento constante de parte de Alex de dale, 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 hazlo, 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 hazlo. Así que creo que es demasiado fino estarlo haciendo. Creo que acabo de desvirgarme. No sé si pensé. Fíjense que lo que hice fue recordar. Recordar cosas, recordar cuentos, recordar anécdotas, pero sin duda es una primera vez que hago esto, que hago un Llama Intensa, que hago un web show sola, que nada, que voy a hablar de las cosas que me dan en el corazón. Y en algún momento, mientras las esté contando, no me voy a bajar el volumen. Voy a hacer todo de mí para no autobajarme el volumen. Porque, de nuevo, esto es mi espacio. O sea, nos reiremos de esto muchas veces cuando me estoy poniendo apasionada y, ¿sabes? Yo misma le bajo, porque entiendo que el formato de lo que estamos haciendo no da para eso. O sea, el formato de lo que estamos haciendo es comedia, es tratar que la gente también se aligere, a menos que el tema sí me... Pero igual siempre trato de buscar el lado de la risa. No que no vaya a pasar acá, pero acá sí no me voy a bajar el volumen. Así que esperen cualquier vaina. Y les agradezco muchísimo que estén aquí hoy, porque sin duda hay que quererme para estar aquí hoy. Y por supuesto, gracias a toda la gente que está haciendo posible que salga este proyecto y la serie de proyectos que estamos haciendo en Connector Now. Toda la gente que participó en Llama Intensa. Estoy feliz, agradecida. Y nos vemos la semana que viene. Cuídense, bebés chichis. Los amo. Quiero darle las gracias a quesos hechos a base de plantas, sin caseína, sin gluten, sin soya, pero con todo el sabor y la textura que estás buscando. Los puedes comer en pizza, sándwich, pasta, cocinados o fritos así de la nevera. Son riquísimos, además tienen versión latina, mozzarella y americana. ¿Te gusta, Pichu? Toma. Pichu lo certifica. Quesos hechos a base de plantas. Gracias a mis aliados Jason Hyde, joyería y relojería con propósito. Utilizan desechos rescatados del océano como botellas de plástico y las convierten en piezas únicas, exclusivas, elegantes, bellísimas, que además cuentan la historia del reciclaje y de cómo una marca puede hacer muchísimo por cambiar el mundo en el que vivimos. Métete en la página web y descubre las promociones que tenemos para ti. Jason Hyde, no time to waste.